Bendiciones, mis queridos hermanos. Este es su programa de Apologética Católica sobre la Roca. Fran Morera, el que les habla, y Jorge en los controles. Pues los saludamos en el nombre del Señor. Bueno, pues en el día de hoy, en este estudio del Apocalipsis que llevamos ya mucho tiempo. ¿Qué tiempo, Jorge?
Uy, ya casi un año.
Creo que como un año llevamos. Sí. Y que lo pueden encontrar en Apologética, si lo es. ¿En qué sección está, Jorge?
Charlas de Radio Católica Mundial.
Radio Católica Mundial. Está desde el principio. Llegamos al capítulo 15, versículo de uno en adelante, del 1 al 4, que son las siete plagas. Y dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las zarpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pues llegamos a esta parte. Ahora Juan nos habla de otra señal en el cielo. ¿Te acuerdas? Ya vimos una señal en el cielo, la mujer vestida de sol.
De sol, así es.
Y el dragón escarlata que se puso delante de ella. Y esta nueva señal que vemos ahora es, podríamos decir que es el clímax del libro del Apocalipsis. El clímax es decir cuando llega a su punto máximo. Uh-huh. Ya de ahí pues, comienza como que se queda un poco en la cima y después como que empieza a descender. Pero ya llegó al máximo, que son estas siete plagas, que son las últimas. Y lo dice bien claro porque en ellas se consuma la ira de Dios. No hay razón para suponer que estas deben ser las últimas plagas en un sentido universal. Acuérdate que cuando estamos hablando de la Tierra, volvemos a decir como todas las clases, se refiere a la Tierra de Israel, ¿no? Sino que nos está hablando del derramamiento final de la ira de Dios. O sea, el gran juicio de Dios que viene sobre Jerusalén. ¿Y qué es lo que viene a hacer sobre Jerusalén? Abolir por una vez y por todo el orden del antiguo pacto, el orden de la antigua alianza, el antiguo testamento. Porque te recuerdas, Jorge, que cuando Cristo murió, que hizo todo se cumplió, se cerró el antiguo pacto. Uh-huh. Ya se cumplió todas las profecías del antiguo pacto y el antiguo pacto no hacía falta. Va a comenzar un pacto nuevo. Recuérdate lo que dice Jesús en la última cena: sangre de mi alianza, nueva y eterna.
Ajá.
Y eterna. O sea que el pacto se termina cuando Jesús muere en la cruz, que se rompe el velo del templo, como diciendo que ya no hacía falta mediador entre Dios y los hombres, que el sumo sacerdote de Israel ya no tenía ninguna función, porque Cristo había asumido el papel de mediador entre Dios y los hombres. Eso ocurrió en el año 33 de nuestra era. Ahora estamos en el año 70 prácticamente, y vemos que todavía el templo seguía en función. O sea, a pesar de que el arca no estaba, se había perdido hace muchísimo tiempo, a pesar que el pacto se había terminado, el templo seguía ahí en pie, seguía el culto del Antiguo Testamento, seguía un sacerdocio del Antiguo Testamento, los apóstoles seguían yendo al templo. ¿Te acuerdas lo que dicen los Hechos de los Apóstoles? Acudían al templo todos los días. O sea, este va a ser ya el final. El templo era como la piedra en el camino que quedaba para la iglesia. La iglesia no se desprendía del templo. ¿Por qué? Porque es muy difícil romper una costumbre. No hay nada más difícil de salir que de una rutina. Esta gente tenían el templo, era el corazón de Israel por mucho tiempo, y mejor, imagínate, esta rutina era difícil de romper. Por eso el Señor tiene que ser radical. ¿Qué tiene que pasar con este templo? Va a ser demolido. Este va a ser el último vestigio de la antigua ley. como las siete trompetas, ¿te acuerdas las siete trompetas? Ajá. Que también tocaron los ángeles. Fíjate cómo el siete se repite. El siete que quiere decir el número del pacto
de Dios.
De Dios. O sea, estamos viendo que esta acción es una acción de pacto. Estas siete trompetas van a ser ejecutadas igual que las otras por siete ángeles. Vamos a ver que en el siguiente capítulo que hay varios paralelos entre uno y otra. Y comienza la visión. Juan ve, lo leímos, un mar de vidrio, un mar de cristal delante del trono de Dios. Y fíjate que corresponde, mira qué interesante, al embaldosado de zafiro visto por Moisés en la montaña sagrada. Eso lo vemos en Éxodo 24, 10. Esto mismo que vio Moisés, por eso que hace Juan referencia a Moisés, ve este embaldosado de zafiro. Y ahora Juan presenta a los santos regocijándose al borde del agua. ¿Te acuerdas cómo hizo Moisés? Cuando Moisés salió de la esclavitud de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo, pues Moisés se regocijó del lado de acá del Mar Rojo. Ajá. Y Miriam, la hermana de Moisés, cantó el cántico aquel famoso con la pandereta. Pues ahora es igual. Juan tiene esta visión. Acuérdate que te dije que esto es un resumen de todo el Antiguo Testamento. Juan ve el mar como lo vio Moisés, dijimos en el Éxodo. Vemos también ahora el pueblo de Dios, los santos de la Nueva Alianza, regocijándose tal como Moisés se regocijó del lado de acá del Mar Rojo. Y fíjate que dice que este mar se pone como en un momento rojo, lo dice lo que acabamos de leer. Es la victoria sobre el monstruo del abismo. ¿Te acuerdas la bestia que venía del mar?
Del mar, así es.
Es la victoria de los santos que vencieron a la bestia, a esta bestia que venía a conquistar con la muerte sobre los santos de Dios. ¿Y qué hacen esta gente al borde de la fuente? Ofrecen alabanzas a Dios. Exactamente fue lo que hizo Jesús. Y esto tiene una gran correspondencia con el bautismo. Porque en 1 Corintios 12, del 1 al 2, San Pablo habla del bautismo. Vemos también en esto que nos presenta Juan, el cántico, un cántico hermoso al Cordero. Y dice, Juan se refiere como el cántico de testimonio de Moisés. El Apocalipsis es el libro que más presenta a Jesús como Cordero, como el Cordero de Dios. Y esta imagen está tomada de Éxodo 15, que registra el canto de triunfo de Moisés por la derrota de Faraón y su ejército en el mar Rojo. Este cántico, Jorge, se lee en la vigilia pascual. Si no sé, tú te recuerdas que dice que los israelitas que cruzaron, que fueron tragados por el Mar Rojo, es un canto de victoria de Moisés, es un canto que está arraigado verdaderamente en la historia de Dios. ¿Y qué hace este cántico y el cántico de Moisés? Ambos proclaman que la salvación de Dios comienza con la victoria de Dios en este mundo, sobre los paganos de este mundo. En realidad, el texto de Juan, del cántico de Moisés, no cita ni al Éxodo 15 ni al Deuteronomio 32. Sin embargo, como te decía, tiene reminiscencia de ambos cánticos. Vemos cómo Juan sigue poniendo todas estas hechos del Antiguo Testamento, también mezclado con el Nuevo, en su libro, en el Apocalipsis. Este canto dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Eso lo vemos en Éxodo 15, 14 al 16, y en Jeremías 10, del 6 al 7. Esto verdaderamente es como que decir, ¿quién no servirá a Dios? ¿Quién no le adorará? ¿Quién no le obedecerá? Porque recuerda que adoración sin obediencia no es nada. Uh-huh. La adoración va totalmente, lo hemos hablado, va totalmente relacionada con la obediencia. Porque la adoración es que tú te deslumbras delante del Dios tan grande que has descubierto, que después que es lo que haces, te sometes a Él. Entonces decir que tú adoras a Dios y haces lo que le da la gana, eso no es adoración. Y por eso que Juan lo pone en esta forma. Es la gran esperanza de todos los hombres del Antiguo Testamento. la santidad de Dios y la obediencia a la santidad de Dios. Lo vemos en montones de lugares de la Escritura. En el profeta Oseas, en el libro de Samuel, en el libro de los Salmos, en Isaías, en el Éxodo, en la primera carta a Timoteo. En todo se habla de la santidad de Dios. Y aquí está relacionada la santidad de Dios y la santidad en nosotros a la obediencia. Uh-huh. ¿Qué cosa es la santidad sino obedecer a Dios? No hay santidad sin obediencia. Por eso está diciendo la caída de Israel del templo, que es el último escollo que queda para que la iglesia salga a predicar el evangelio. Este derrumbar del templo de Jerusalén es lo que va a traer la salvación al mundo, porque los apóstoles van a salir a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo que van a predicar los apóstoles? Lo mismo que el Antiguo Testamento prescribió por la ley, solo que ahora no va a ser por la ley, ahora va a ser por la gracia. ¿Qué cosa? La salvación. ¿Y qué cosa es la salvación? Recibir en nosotros la santidad de Dios. Sigue diciendo el capítulo 15, de versículo 5 al 8. Dice, después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Aquí la escena cambia. Y ahora, de repente, ¿qué se nos muestra? Él dice el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. ¿Qué cosa es eso? El verdadero tabernáculo. Eso lo vemos en Hebreo 8, versículo 2. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar donde moraba el santo de los santos. Uh-huh. El lugar donde moraba Dios. Recuerda que dice San Pablo en Hebreos que ya el santo de los santos no está en Jerusalén. Allí no hay nada. Que el santo de los santos está en el cielo. Es el lugar santísimo donde mora Dios, donde funciona y ejerce y ministra nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Por eso dice Hebreo que el tabernáculo de la tierra era figura y sombra de lo que es el tabernáculo del cielo. Eso lo dice Hebreos 8:5 y Hebreos 9:11 y el 12 también en adelante. Fíjate que Juan es muy cuidadoso para usar las expresiones correctas para hablar de este orden que está en los menciona el antiguo pacto. El documento básico del antiguo pacto, ¿cuál era?
Los mandamientos.
Los 10 mandamientos. Uh-huh. Ese era el testimonio del pacto, el santo de los santos, el tabernáculo, en el cual que se guardaba en el tabernáculo. Se guardaba el testimonio de Dios. ¿Qué cosa era el testimonio de Dios? Los 10
mandamientos.
Los 10 mandamientos. Uh-huh. Un aspecto principal del mensaje de Juan en el Apocalipsis, y es la espina dorsal del Apocalipsis, es la venida del nuevo pacto. Eso, desde que hemos visto, estamos hablando de eso. El mensaje central de Juan del Apocalipsis es la terminación del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto. Por eso, ahora Juan pone que el testimonio del nuevo pacto, donde se guarda la ley, ya no está en la tierra, está en el cielo. Por eso vemos que los siete ángeles, que traen las siete plagas, ¿de dónde salen? Del templo del cielo, no el templo de la tierra. Y estos ángeles, ¿cómo estaban vestidos estos ángeles? Estaban vestidos de lino limpio, ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Esto refleja cómo se vestían los sacerdotes de Israel. O sea que estos ángeles se presentan vestidos como los sacerdotes de Israel. Son los que van a traer las plagas. Y uno de los cuatro seres vivientes le dio, acuérdate que los cuatro seres vivientes dijimos que son los querubines. Ajá. Que ve el profeta Ezequiel. Le dio a los siete ángeles siete copas de oro. Se presume que el que le da esta copa es el querubín que tiene rostro de hombre. Acuérdate que son tetramórficos, cada uno tiene un rostro, uno de hombre, uno de buey, etcétera, o tal como lo vio Isaías en su visión. Y si tú te recuerdas, el día de la expiación y en distintos sacrificios, el sumo sacerdote rociaba la sangre hacia el velo del templo. ¿Por qué rociaba la sangre hacia el velo del templo? Porque detrás estaba el arca de la alianza. Pero vemos que ahora los ángeles no rocían la sangre hacia el velo, sino que rocían la sangre del tabernáculo para afuera. Mira tú qué interesante. Y este es el argumento de Juan, lo que dijo el Señor. Sangre y fuego están a punto de ser derramadas sobre la tierra. Pero te voy a preguntar, ¿sobre qué tierra?
Sobre la tierra de Israel.
Sobre el reino de Judá, que es lo que quedaba en ese momento, sobre lo que antiguamente se llamó Israel y hoy se llama también. Pero en ese momento era el reino de Judá. Por eso la copa también está llena de la ira de Dios. También aquí vemos, cuando lo estaba leyendo, me acordé enseguida, vemos otro factor del Antiguo Testamento. Dice que se llenó de humo, ¿te acuerdas? De la gloria de Dios ahora. Pero también te acuerdas que el tabernáculo de Moisés se llenó de humo. ¿Te recuerdas cuando Salomón lo consagró, que bajó la nube, la Shekinah? Dice que era tanto la nube que tuvieron que salirse todo el mundo del cielo. Por eso nos está diciendo, con la venida del nuevo pacto, la iglesia de Cristo se convierte en el templo de Dios. Por eso en este libro del Apocalipsis, en esta sección que estamos, la séptima trompeta, vuelve otra vez, ¿qué número?
El número 7.
7, el pacto. La séptima trompeta es la señal de que el tiempo no sería más, como dice Apocalipsis 10, 6 y 7. O sea, que el tiempo se había acabado para el reino de Judá. ¿Ya tiempo de qué? El tiempo del arrepentimiento o de la conversión. ¿Y qué cosa es lo que venía ahora sobre Judá? La ira de Dios en su máxima expresión. Acuérdate que cuando hablamos de la ira de Dios, yo le he dicho muchas veces, como a Dios no lo entendemos, ¿quién puede explicar a Dios?
Sí, claro, ¿no?
Muchas veces se representa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, se representa a Dios actuando como un ser humano. ¿Para qué? Para que uno lo pueda entender. Por eso se habla, cuando una persona tiene ira, ¿qué es lo que hace? Pues va en contra de aquello que le provoca la ira, ¿no?
Claro.
Por eso habla, pero en Dios no puede haber ira, porque Dios no tiene defecto. Entonces, a lo mejor lo que para nosotros la ira es un pecado, para Dios es parte de la santidad de Dios. Porque qué cosa podemos decir, qué cosa es la ira de Dios en este caso. La ira de Dios es el rechazo al pecado. ¿Dios puede tener asociación con el pecado?
No.
Absolutamente no. Dios rechaza el pecado. Entonces, ¿qué cosa es la ira de Dios? El rechazo absoluto de Dios a una situación de pecado. Y el pecado del reino de Judá, que crucificó a Mesías y que sigue insistiendo en mantener un pacto, llega un momento que eso afecta la santidad de Dios. Dios rechaza absolutamente esa actitud. Y eso es lo que menciona el Apocalipsis como la ira de Dios. Voy a hacer un paralelo ahora entre las copas, las trompetas y las plagas de Egipto, para que vea que hay cierta similitud. Por ejemplo, la primera copa, ¿te recuerdas? Sobre la tierra que se convierte en úlceras. Ya lo vimos. La trompeta, sobre la tierra, la tercera parte de la tierra, los árboles y la hierba quemada. La primera plaga, úlcera. La sexta plaga, úlceras, en el libro del Éxodo. La segunda copa, sobre el mar que se convierte en sangre. La segunda trompeta, sobre el mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercera parte de la criatura mueren. En Egipto, las aguas se convierten en sangre. Esa es la primera de las plagas de Egipto. La tercera, sobre los ríos y las fuentes que se convierten en sangre. La trompeta, La tercera trompeta sobre los ríos y, la frente, y las fuentes de las aguas se convierten en ajenjo, en algo amargo. En las plagas de Egipto, las aguas convierten en sangre la primera plaga. La cuarta copa sobre el sol haciéndolo que quemara. La cuarta trompeta, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas oscurecidas. La plaga, la oscuridad, la novena plaga. Y así, Jorge, ya nos queda de poco tiempo para terminar esta sección de hoy sobre el Apocalipsis. Así va relacionando las trompetas con las copas, con las plagas. Para que tú veas que todo el Apocalipsis es un resumen de figuras y de hechos del Antiguo Testamento. Por eso, quien no conoce esta figura no puede entender el Apocalipsis. O sea, que las trompetas y las copas como las plagas, es la ira de Dios sobre los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre se ha apartado de Dios y no quiere tener reconciliación con Él ni conversión. Seguimos. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Católico Siloé. Los invitamos a peregrinar nosotros, como el año pasado, a México. Vamos a estar del 3 al 7 de julio, por supuesto, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Capilla del Pocito, en la Capilla de la Quinta Aparición, donde fue curado Bernardino, el tío de Juan Diego. Pero vamos también a Querétaro, al Convento de la Santa Cruz. Vamos a San Miguel Allende, a la Basílica de San Miguel Arcángel. Vamos a Totonilco, a donde está el Santuario de Jesús Nazareno. Y terminamos en Guanajuato. Si quiere más información, por favor, llama al 305-303-1340. 305-303-1340. Que Dios los bendiga.